Os invito a que abráis vuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 3 vamos a tener nuestra meditación esta mañana y la porción que vamos a considerar es la comprendida en los versículos 1 al 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, comenzando a leer en el primer versículo. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarnos o pediros a vosotros cartas de recomendación, como hacen algunos? Vosotros mismos sois nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que vosotros sois una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? En esta mañana vamos a tratar de extraer unas lecciones de este pasaje. Lo primero que vamos a ver es este asunto de las cartas de presentación en el versículo 1, qué significa, qué propósito tenía. En segundo lugar, vamos a ver las credenciales que tiene Pablo. No tenía un papel que presentar a la iglesia de Corinto, un certificado que garantizara que él era un apóstol, un siervo de Dios, pero tenía otro tipo de credenciales. En tercer lugar, vamos a ver cómo el apóstol rechaza la autopromoción. Él, cuando presenta estas credenciales, no está presentándose a sí mismo, haciéndose publicidad, queriendo promoverse entre los cristianos allí en Corinto. Y eso da lugar, aunque parezca un giro extraño y la conexión así en una primera lectura parezca un poco extraña, eso va a dar lugar al cuarto punto, que es lo que el apóstol presenta como la superioridad del nuevo pacto. Él es un ministro del Evangelio, las credenciales enseguida las va a mostrar, y ese mensaje del Evangelio, él lo compara con algo que era muy glorioso, que era el mensaje que transmitió Moisés, con toda la gloria, era lo más que le podía haber pasado a la humanidad, era, si me permitís la expresión, súper glorioso. Bueno, pues, comparado con eso, el mensaje que él trae, ya después de súper nos queda mega, pues era mega glorioso. Bueno, esa es la conexión de esos últimos versículos con lo anterior. Así que vamos por partes y comenzamos hablando de las cartas de presentación. Aquí en España, supongo que en otros países será semejante. Cada vez que un país envía un nuevo embajador aquí a representar a esa nación en nuestra nación, pues el nuevo embajador se presenta en el Palacio Real ante Su Majestad el Rey de España. Y aunque es muy poco probable que alguien que no es embajador de de cualquier país venga a usurpar ese puesto, sería casi imposible que suceda. Pero aunque es muy improbable, no obstante, las normas, las leyes de nuestra nación determinan que ese nuevo embajador tiene que traer no menos de 4 y no más de 6 cartas credenciales de distintas autoridades que avalan que ese hombre es el embajador de Perú, de China, de Alemania o de cualquier otra nación. Bueno, pues eso que ocurre entre naciones ocurre también, aunque como costumbre se está perdiendo lamentablemente, pero ocurre también con los cristianos, cristianos que vienen de otras congregaciones, en otros lugares, en otras provincias, en otras ciudades de España, o que vienen de otros países. Y muchas veces vienen, yo vengo de la primera iglesia bautista de Lima, y entonces vienen con una carta a la iglesia de tal dirección, con tal teléfono, con tal pastor, por la presente, comunicamos que el hermano tal y tal es un miembro en buena comunión con la iglesia y ahora que se traslada a Madrid, tenemos el gusto de presentarlo y pedimos que lo acojan como un hermano fiel, etcétera, etcétera. Bueno, la redacción nos tiene que ser como la que yo he presentado, pero algo así. Entonces, pues claro, pueden venir muchas personas, sobre todo si ya conocen el lenguaje que hablamos entre los evangélicos, pues que nos digan que, bueno, que en su iglesia era, bueno, no era anciano, pero le faltaba nada, unas décimas, y que aquí tenemos que recogerle con la autoridad que muchas veces no comprobamos, y entonces tenemos a alguien que está falseando su identidad como hermano o como un ministro. También sucede esto, ¿verdad? Hay pastores o predicadores itinerantes. Yo de vez en cuando recibo una llamada o un correo electrónico en el cual distintas personas se ofrecen, tienen tal ministerio y se ofrecen a venir a presentarlo aquí ante la congregación. Bueno, pues en el primer siglo eso también era una costumbre. Los maestros itinerantes, cuando iban de una iglesia a otra, de una ciudad a otra, llevaban cartas firmadas en el primer siglo todavía, cuando vivían los apóstoles, muchas veces eran presentadas. Por ejemplo, aquí el apóstol habla de Tito, cuando Timoteo, cuando es enviado a Éfeso, entendemos que iban acompañados de una carta firmada con la letra, la firma del apóstol, reconociendo que no eran unos engañadores, no eran hombres que ellos mismos se habían levantado y llamado a sí mismos pastores o ancianos, sino que tenían ese aval, tenían esa, por así decir, certificación. Esas cartas de alguna manera eran como pasaportes que eran reconocidos por una iglesia y la otra. Y de eso es de lo que Pablo habla en el primer versículo. Y lo hace formulando un par de preguntas. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Bueno, con esto el apóstol está reconociendo que él no tenía esa carta. ¿Quién podía certificar a un apóstol de que era un apóstol del Señor? ¿Quién podía dar esa garantía? Y claro, como no tenía esa carta, había algunos en la iglesia en Corinto que decían, pero bueno, ¿y este quién es? ¿Y a este quién lo ha mandado? ¿Y quién está detrás? ¿Dónde estudió? ¿Qué iglesia lo reconoció y puso sus manos sobre él? ¿Dónde ha sido reconocido, ordenado al ministerio? Así que estos alegaban que mientras que él no tenía a nadie que lo reconociera, por otro lado, él se presentaba como apóstol de Jesucristo. O sea, no tiene credenciales, pero él dice que es lo que no puede certificar que es. Así que vemos cómo él tiene que dar explicaciones al respecto. Y en realidad su defensa de su propio estatus como apóstol, su historial, su currículum al servicio de Dios, solo habían sido necesarios, estos versículos en los cuales él tiene que defender su ministerio, solo habían sido necesarios porque había algunos que se lo estaban demandando. La iglesia en general lo reconocía, pero algunos decían, bueno, y después de tanto tiempo, ¿y quién, al fin y al cabo, quién es este apóstol? Así que parece que esos individuos sin escrúpulos estaban haciendo mucho ruido, mucho jaleo, mucho alboroto al respecto, porque él no tenía una carta de recomendación como era común en aquellos tiempos. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo responde el apóstol a esa demanda? Vamos a ver las credenciales que él presenta. Eso lo vemos en los versículos 2 y 3, donde el apóstol dice, me pedís esto, me pedís cartas, me pedís certificaciones, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fijaos que el apóstol dice, yo tengo unas cartas que presentar que están más allá de cualquier duda respecto a mi pretensión de ser un apóstol de Jesucristo. Ahora él dice, esta carta no es algo que yo lleve en una carpetita dentro de mi maleta o de la mochila con la que me muevo de un sitio para otro. No la tengo archivada, no está escrita con tinta, no está escondida entre mis papeles privados, sino que está escrita en lo más profundo y en lo más secreto de mi corazón. No era otra cosa que los propios miembros, porque la carta, recordemos, la carta era una certificación de la autenticidad de Pablo. Dice, mi certificación sois vosotros. La evidencia de que yo soy un apóstol enviado por el Señor con el mensaje del Señor, sois vosotros, que soy el producto de mi ministerio. Yo no necesito ante vosotros ningún aval. La propia congregación, en este caso la congregación de Corinto, era la muestra, la garantía, la evidencia viviente de que él era un auténtico y genuino apóstol. Ahora, yo no podría decir lo mismo de esta congregación. Yo no he fundado esta congregación. Muchos de vosotros ya erais talluditos en la fe cuando yo comencé aquí mi ministerio. La gran transformación de vuestras vidas no ha ocurrido estando yo aquí de pastor. Así que alguno podría hacerse la pregunta, ya un poquito demasiado tarde. Hace casi 7 años tenías que haberlo considerado, pero alguno puede decir, bueno, ¿y tú de quién eres? Porque yo ya conocí al Evangelio a través del pastor tal o del misionero cual, y yo, mi mayor crecimiento espiritual, mi mayor crecimiento en el conocimiento del Señor, ya yo lo tenía antes de que tú vinieras. Pero no ocurría lo mismo en el caso de Corinto. Fijaos que nosotros, esta iglesia en concreto, los que la formamos, somos personas, pues eso, de clase media, con una culturilla media y con una conducta cívica, pues media también, ¿verdad? Los premios Nobel todavía no han solicitado la membresía, y la mayoría de nosotros, por la gracia de Dios, pues tampoco tenemos un historial criminal, así que estamos ahí en la media. Pero fijaos que, así que las credenciales aquí, alguien podría decir, bueno, en la IBAO es que ya la gente, pues hay doctores, hay arquitectos, hay médicos, hay ingenieros de todo tipo, o sea que ya venían así de casa. No, por lo tanto, eso no, el que aquí no vengan con pistolas y matando a otros, pues aquí no sería una evidencia de nada. Pero si vamos a Corinto, ¿cuál era la extracción de la mayor parte de aquellos cristianos. Bueno, tenemos que ir a la primera carta, al capítulo 6, versículo 9. Fijaos lo que dice, 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y alguien puede decir, menos mal que en la iglesia de Corinto no hay nadie así. Bueno, pero es que sigue. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sois certificados, sois cartas de que yo soy un enviado de Dios con un mensaje divino, porque entre vosotros ha habido una transformación tremenda. Porque entre vosotros había muchos que antes eran unos promiscuos tremendos. Habían unos que hoy diríamos pertenecían a la comunidad gay. Habían algunos que hoy diríamos que tenían un grave problema con la bebida. Habían algunos que eran unos, estaban en litigios unos con otros. Eran ciudadanos de los cuales no quieres estar cerca. Dice, pero eso que erais, ya no lo sois. Y ese cambio es el certificado de que yo no soy uno cualquiera que un día se levantó y dijo, me voy a Corinto y voy a montar un chiringuito de tipo religioso y voilà, aquí estamos. No, ese cambio que las religiones, las filosofías que se viven y se predican en Corinto no han cambiado a otros corintios, sí os han cambiado a vosotros. ¿Y por qué habéis sido cambiados? Por el mensaje que yo he predicado. ¿Queréis un papel o queréis miraros a vosotros mismos? Mirad el cambio que ha habido en vuestras vidas. Así que estas personas habían sido cambiadas profundamente. Fijaos que no se trata de que en la iglesia se daban unos cursillos para hablar un poquito mejor, que la gente o escribía hecho con H, ese tipo de cosas, o no ponían las tildes en las palabras que correspondían. No, no es que se les pulió un poquito en lo que ya, lo bueno que ya traían. No, eran lo peor de lo peor. Ahora, bueno, no me vale lo de son lo mejor de lo mejor, pero había habido un cambio. Y ese cambio lo había producido el evangelio predicado por el apóstol. Así que si alguien solicitaba alguna prueba de que él era un siervo del evangelio capaz y efectivo, porque eso es lo que ellos decían, es que es incapaz, es que es muy torpe, es que si viene la lía cuando empieza a hablar, no sabe parar, dice cosas que luego no sabe responder. No, yo he predicado fielmente el mensaje del evangelio. Las vidas, las caras de aquellas personas. Algunos tendrían marcas físicas de lo que habían sido. Su vida en pecado había dejado escaras que eran visibles para todos. Pero ahora no se correspondían la conducta que tenían con lo que aquellas caras estaban diciendo. Dios había hecho una transformación. Vidas desperdiciadas al punto de la desintegración, ahora eran vidas con valor, con sentido y con propósito. ¿Queréis más evidencia? Vosotros, los mismos que dudáis de mí, si dudáis de mí, el borrón está en vuestros corazones. Porque vosotros sois el producto de lo que yo he ministrado. Así que ellos tenían aquí un problema. Si rechazaban a Pablo, entonces, ¿qué era de ellos? ¿Había sucedido un cambio? ¿Por qué había sucedido? ¿Cómo había sucedido? Ahora vemos cómo, o sabemos que en el mundo antiguo, incluso hoy, si miramos las definiciones concretas en el diccionario, podemos hacer una distinción entre una carta y una epístola. Una carta normalmente era una comunicación privada entre la persona que la escribía y la persona que la recibía. Una epístola, y ya digo, hoy incluso tiene también algo de esa connotación, o sea que no son 100% sinónimas estas dos palabras. Una epístola tenía el propósito de ser leída a un grupo de personas. No era algo privado, sino que era algo para ser hecho público. Por eso, en lo que a él se refería, ellos eran una carta al público. No solamente entre nosotros nos garantizamos el uno al otro, sino que cualquiera que vea vuestra vida dirá, ¿cómo es que ya no andas hoy con uno y mañana con otro? ¿Cómo es que ya no tienes ese problema? ¿Cuántas veces te llevamos de estar borracho ahora a estar sobrio e incluso ayudar a otro? ¿Qué cambio se ha producido? Eso no solamente se puede ver, hombre, poniendo un poquito de tu parte y siendo muy positivo, bueno, ya no se llena de ira tanto como antes. Ahora ya no se toma 5 copas, sino 4. No. Dice, cualquiera dentro de la iglesia o fuera de ella, cualquiera puede decir, no sé cómo se ha producido un cambio, pero el cambio está ahí. Es evidente que estos no son lo que eran. Por eso dice en el versículo 2 que eran personas como cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Todos los que les veían podían dar fe de los cambios que había habido en su vida. Y esto, por vía de una aplicación inmediata, debe hacernos reflexionar a nosotros los cristianos. Debemos preguntarnos, ¿quiénes nos ven pueden decir que nosotros también se ha producido un cambio? No un cambio cultural, no un cambio de estatus social, no un cambio en nuestra economía, no un cambio en nuestros modales. Se ve cualquiera, no solamente los hermanos en la iglesia, los que están fuera, quien quiera que nos considere, puede ver que somos cartas escritas por Dios en las cuales es evidente que ha habido un cambio en nosotros. Cuando nos ve un vecino, cuando nos ve un pariente, cuando nos ve un compañero de trabajo, nos dice, no sé qué es, pero Dios me está diciendo algo a través de tu vida. Por cómo tú hablas, por cómo te comportas, cómo tú reaccionas ante este jefe insoportable, ante esta situación de emergencia. Solo por eso yo siento que Dios me está hablando a mí. Eres como una carta abierta. Háblame de esto. Sigue desplegando folios de lo que Dios ha hecho en tu vida. Dado que los creyentes somos cartas de Cristo para el mundo en general, tenemos que decir que algunos están llenos de garabatos, algunos tienen muchas faltas de ortografía, algunos tienen también faltas de caligrafía. Algunos cristianos, como cartas expedidas por Dios, hay que leerlas entre líneas porque parece que no son tan evidentes que el Señor ha transformado nuestras vidas. Así que el desafío es tremendo. Y el desafío para los que estamos en el ministerio de predicar el Evangelio es aún mayor. ¿Qué es lo que establece que un hombre que pone como su título pastor de una iglesia, qué es lo que evidencia, qué es lo que garantiza, qué es lo que certifica que lo es? Claro, su madre tiene allí en el aparador una foto de su hijo cuando fue ordenado al ministerio, cuando se graduó en el seminario y a todo el que viene. Sí, sí, mi hijo, sí, es pastor de tal iglesia. Él mismo tiene allí en uno de sus cajones, donde casi nunca accede, pues tiene ese diploma, ese certificado de sus estudios teológicos. ¿Es eso lo que garantiza, lo que certifica que alguien que se pone a predicar la palabra es un siervo de Dios? A la luz de esto, debería ser más bien no lo que una madre puede decir, no lo que una institución teológica puede decir, sino una congregación. El pueblo de Dios transformado son los que tienen que decir, Ese es un siervo de Dios. Ese es un fiel predicador del Evangelio. Ese es un hombre que vive de tal manera y predica la palabra, la expone de tal manera que mi vida ha sido cambiada por eso. Así que de alguna manera mi certificado de que soy un siervo del Señor no lo da el seminario donde me gradué o la iglesia donde un día fui ordenado al ministerio, sino el fruto de eso a lo largo de los años de ministerio. Eso es lo que debemos esperar nosotros de un siervo del Señor. En el versículo 3 vemos este mismo pensamiento desarrollado y siguiendo esta idea de que los cristianos son como cartas, Pablo no se reconoce estrictamente como el autor de la carta, ni tampoco otro misionero, otro evangelista, otro pastor. No, el autor de esas cartas es el propio Cristo, que ha obrado, como dice en el versículo 3, con el Espíritu del Dios vivo. Y fijaos que dice que ese mensaje no está escrito en tablas de piedra, como lo fueron los 10 mandamientos. Así que él no dice, yo os escribí. No, el autor de esa transformación que certifica que él es un mensajero del Señor, ese es el Señor. Aquí la palabra que se usa, expedida, es la palabra donde viene nuestra palabra diácono o diaconía. Él era un expendedor del mensaje. El mensaje no era suyo. Él no había escrito en los corazones de los corintios nada de sí mismo. Era la palabra de otro. Él no era más que el chico de los recados. No era más que el cartero que llevaba la carta cuyo autor era el propio Señor Jesucristo. Todo lo más era un secretario. Y eso es lo que somos todos aquellos que estamos involucrados en esparcir el Evangelio. No debemos tener conceptos demasiado inflados de nosotros mismos, de lo que somos o de lo que somos capaces de hacer. Tenemos que vernos simplemente como transmisores de un mensaje que no es nuestro. El mensaje que transforma hombres y mujeres como los de Corinto, ese no es nuestro. No es nuestra idea, no es nuestro concepto. No es nuestro programa, es el programa es del Señor. Así que en su evangelio, su palabra de poder, nosotros no somos más que el chico de los recados que lo toma de un lugar y lo lleva al otro. Ahora, esto no quiere decir que no recibamos ánimo de esto. Es posible que la gente no piense mucho de nosotros. Y muchas veces nosotros tampoco tenemos un concepto alto de nosotros mismos. Pero es que es el Señor el que es glorificado cuando nosotros predicamos el Evangelio. Es su mensaje de amor a través de nosotros el que llevamos para que otros lo conozcan y sean transformados por él. Así que hemos visto en primer lugar qué es todo eso de las cartas o de los certificados de encomendación. Él dice, yo no tengo ninguno en papel, los tengo en personas, y esas personas sois vosotros. Las credenciales de Pablo son ellos mismos. En tercer lugar, vemos cómo porque claro, al decir esto parece que él se estaba poniendo como alguien súper importante. Y el apóstol dice, no, yo huyo de cualquier autopromoción. Mirad los versículos 4 al 6. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Fijaos cómo en estos versículos Pablo afirma que él era un trabajador efectivo al servicio de Dios, que era un ministro. La palabra ministro hoy en día, cuando lo usa un hombre, se piensa que está por encima, ¿verdad? Solo por encima de él está el rey y el presidente del gobierno, y luego ya los ministros que son, bueno, lo más de lo más. Un ministro es un siervo, no es más. Y el apóstol se reconoce como un ministro del nuevo pacto. Él creía necesario hacer eso debido a que sus oponentes estaban diciendo, pero este se lo tiene creído. Este se cree que es alguien en sí mismo, se está jactando de su propia imagen. Porque cada carta que escribe comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Si fuese un poco más humilde, no diría eso. Pero fijaos que él no está buscando mejorar su imagen. En estos tiempos en que vivimos, sabemos, sobre todo en el mundo de la política, existe esa figura del asesor de imagen, ¿verdad? Y el asesor de imagen es alguien al cual le paga cualquier político para que en lo que él habla, en lo que él hace en su programa, si estamos en época de elecciones, etcétera, pues siempre salga del lado bueno, donde es más fotogénico. Si en algún momento se mete en algún lío al hablar, dice una palabra por un concepto que no tenía que haberle dicho, enseguida sale, no, lo que quiso decir es esto, porque hay que tener tal contexto, porque esto ya lo dijo un político en los años 50, no sé qué, y de alguna manera maquilla, ¿verdad?, la cara y la acción de esa persona. Y si no solamente tapa errores, sino que pone la lupa en las cosas buenas que hace. Fijaos, este político, después de estar tantas horas en el Parlamento, todavía va a los hospitales allí donde hay niños, es una situación tremenda, y se entretiene con ellos y tal. Y allí envía el asesor de imagen los 4 fotógrafos que se encarguen de qué, de mejorar la imagen del político. Pero fijaos que el apóstol dice, yo no necesito asesores de imagen, yo ni siquiera soy mi propio asesor de imagen. Dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Fijaos cómo esto. Él dice, me pedís una carta, no tengo cartas en papel, mis cartas sois vosotros. Pero al decir esto, no digo, así que venga, a besarme el anillo, a darme palmaditas en el hombro. No, esto no lo es por mí mismo. Mi competencia como enviado de Dios, con el mensaje de Dios, no viene de mí mismo, sino que viene de Dios. Claro, nosotros somos tan orgullosos que hasta cuando somos modestos, tenemos que tener cuidado porque muchas veces tenemos lo que llamamos la falsa modestia, ¿verdad? Y el apóstol le dice, bueno, yo soy como un abortivo, yo soy el último de los apóstoles, yo no valgo para nada, yo a duras penas sé hilvanar 3 versículos, lo justito de teología. Eso sería una estupidez de su parte. Él dice, vosotros sois evidencia de que el Señor habla a través de mí. Pero cuando digo esto, no me estoy promocionando a mí mismo, estoy promocionando el Evangelio, que es el verdadero poder transformador en vidas como las vuestras. Así que mi efectividad en Corinto no se debe a mis dones naturales. Aunque el Señor use los dones que Él mismo me ha dado, la bendición de haberme criado como me crié, de haber estudiado teología donde la estudié, de haber tenido una experiencia en el camino de Damasco, de tener luego 3 años en Arabia para ordenar todos esos pensamientos y esa teología. La experiencia misionera que Él me ha dado es una realidad. Yo no puedo decir, no, eso no es nada. No, no, eso es muy importante. El Señor me ha usado, pero cuando vosotros me obligáis a sacar estas credenciales, no estoy buscando mi propia gloria, sino la gloria del Señor. Él está diciendo, mirad, en vuestra ciudad hay una fuerza transformadora que ha hecho que muchos que antes iban de cama en cama ahora sean castos y fieles dentro del matrimonio. Que muchos que estaban alcoholizados ahora sean personas sobrias. Que muchos que tenían confusión teológica a un nivel tremendo ahora hayan podido entender esas profundidades de la teología. Algunos que eran unos tiburones económicos ahora son personas en las cuales se puede creer, de las cuales uno se puede fiar. Eso no sale de mí. Eso no hay hombre que lo tenga. Eso proviene del Señor. Por eso decirlo no es jactancia propia. Alguna vez, creo que el jueves hablamos de esto. Algunas veces cuando acaba el culto, viene algún hermano, ay, hoy me ha sido de bendición, gracias y tal. ¿Y qué les digo? Pues, gloria a Dios. Porque el mensaje no es mío, la palabra no es mía. Así que si la palabra de Dios ha hecho un efecto transformador en tu vida, yo me uno a ti a decir amén. Ahora, si el mensaje fuese mío, si yo lo tuviese que componer, inventarme los versículos y luego el desarrollo de esos versículos, entonces sí, ahí podría decir, a que hoy me salió guay, ¿eh? Y a que estuve inspirado. Pero no, así que me alegro con vosotros cuando el Señor bendice su palabra para su gloria a través de este siervo. Eso es lo que el apóstol estaba experimentando. Dice que Dios lo había hecho un ministro del nuevo pacto. Y eso nos lleva a dar un avance en la presentación de esta defensa que hace Pablo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque Pablo introduce aquí un contraste entre la letra que dice que mata y el espíritu, estamos en el versículo 6, que él dice que vivifica. Este versículo a lo largo de la historia ha sido secuestrado por algunas personas para hacerle decir lo que realmente no está diciendo. En la Edad Media, por ejemplo, se tomaba este versículo como para decir que el mensaje de la Biblia no se puede entender tal como lo vemos, sino que hay que buscar un significado que está más allá del significado claro y sencillo y obvio que cualquiera puede entender. La letra, este versículo, tal como lo dice, eso mata porque no conduce al significado profundo que tienes que ser un iluminado para entender. Y normalmente esos entendimientos estaban muy llenos de alegorías, se espiritualizaban palabras y frases, y se daba interpretación, bueno, según la fertilidad de la mente del individuo, pues podía decir, bueno, aquí Pablo dice esto, pero realmente lo que quiere decir es esto otro. Y cualquier detallito lo magnificaban y le daban ese significado que la plebe en general, los no iluminados, no alcanzaban a entenderlo. Por lo tanto, fijaos que eso dio como resultado que la Biblia era un libro cerrado, no era un libro para la gente común, porque si llegaba a sus manos, decía, esto dice eso, o sea que Dios es así. No, no, eso es lo que aparenta decir. Esto tiene tres niveles de significado mucho más profundos. Tú no eres quien para entenderlo. Así que la gente llegó a decir, bueno, ¿para qué la leo si yo no tengo esa iluminación? Así que de esa manera se secuestró, como he dicho anteriormente, este versículo. En tiempos más recientes ha sido secuestrado por otros que van a otro extremo. Algunos que dicen, bueno, la Biblia ya ha cumplido su objetivo. Ya nos ha dado unas nociones de Dios, pero tenemos que ir más allá de eso. No nos podemos aferrar a la literalidad de la Biblia. Vayamos directamente al Espíritu. Escuchemos su voz, como Él nos habla a nosotros personalmente. No podemos ceñirnos a lo que esto dice, porque eso es como muy primario, es como muy primitivo. Si podemos tener contacto directo con el Espíritu, ¿para qué ir a través de una carta? Bueno, es lo que pasa ahora, ¿verdad? Estamos con alguien, en lugar de hablarle, le mandamos un WhatsApp. Parece que sea eso, ¿no? En lugar de ir a una escritura, vayamos directamente al Espíritu. De nuevo, eso nos lleva a un menosprecio de la palabra. No, no, ¿lees la Biblia todos los días? No, no, yo no lo necesito. Yo tengo línea directa, 24 horas con el Espíritu de Dios. Pero fijaos cómo el apóstol Pablo no tenía la intención de darle munición a quienes pensaran de cualquiera de esas dos maneras. Esos dos términos, letra y espíritu, eran dos expresiones, dos etiquetas para describir dos periodos de la historia de la redención. Dos periodos de la historia de la redención. Por un lado, lo que él aquí llama la letra es lo que conocemos como el antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo a través de la ley dada a Moisés. La manera en que Dios trataba con su pueblo antes de la venida de Cristo y en especial la ley que conocemos como la ley de Moisés. Ahora, dice que eso era letal. La letra mata, porque cuando las personas confrontaban los 10 mandamientos y los tomaban como un medio para llegar a Dios, como una escalera que uno va ascendiendo hasta llegar a Dios, ¿qué encontraban? Su imposibilidad. Se veían muertos. La ley no les podía salvar cuando lo tomaban de esa manera. Así que intentaban escalar hasta el cielo cumpliendo un mandamiento tras otro. ¿Y qué es lo que encontraban al final? Su propio fracaso. La ley, con todo lo buena, santa, justa que era, les llevaba a la muerte. En contraste con eso, está el nuevo pacto, el cual el apóstol lo menciona aquí con esa expresión del Espíritu. Ese nuevo pacto inaugurado por la muerte del Hijo de Dios en lugar de los pecadores. Así que en lugar de reglamentos que nadie podía cumplir, la ley, ahora tenemos ya el cumplimiento, lo que Cristo ha cumplido por nosotros. Lo que Él ha hecho en lugar de aquellos que no lo pueden hacer, esa obediencia perfecta que Dios demanda, ya el Señor la ha hecho por nosotros. Así que se nos ha dado una nueva dispensación, una nueva entrega de gracia. La otra, como veremos enseguida, también llevaba gracia. Pero si no se entendía, lo que llevaba era a la muerte. Pero Dios, por el Espíritu Santo, cambiaba a las personas, dándole la habilidad para hacer aquello que antes nunca habían podido hacer. Bueno, pues este sigue siendo para nosotros un asunto vivo. Muchas personas en nuestros días y a lo largo de los siglos han caído en este mismo error. Se convencen a sí mismos de que el camino a Dios es hacer lo mejor que puedan, ¿verdad? Hacerse personas íntegras, personas morales, personas un poco mejor que la media. Y entonces, ¿dónde se fijan? ¿Cómo sé yo cuál es el estándar? Bueno, pues la ley. Así que yo voy chequeando mandamientos. Sí, bueno, aquí tengo que mejorar, tal, progresa adecuadamente y uno mismo se justifica. Pero si uno es serio en esto, dice, es que tengo una X en cada uno. Tengo que recuperar cada uno. Por eso dice que la letra mala. Si nosotros intentamos agradar a Dios por esta vía, acabaremos chocando con nuestra propia incapacidad para guardar los mandamientos de Dios. Pero aquellos que por la pura gracia de Dios hemos recibido otro entendimiento, nos acercamos a Él de otra manera. Por eso dice el apóstol que la ley es como un maestro duro que nos lleva a Cristo. La ley no salva, pero tampoco es inútil. La ley nos lleva a aquel que salva. Mirad lo que dice el apóstol. Hoy hemos comenzado el culto que leyendo en Gálatas. Volvemos a Gálatas, capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, pero antes que viniese pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley no era un fin en sí mismo, era el lugar, el entorno, el ámbito donde estábamos siendo preparados para ir a la fe. La ley, con esas demandas tan grandes, nos dice, por aquí, por tu cumplimiento, nunca lo vas a conseguir. Así que te vas a tener que rendir y decir, Señor, hazlo tú por mí. Por eso dice que estábamos confinados. De manera, mira el versículo 24, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo era esos maestros que tomaban un niño, sobre todo en hogares pudientes, y era quienes lo criaban, que le enseñaba modales, que le enseñaba cultura, matemática, protocolo, saberse conducir, ser una persona decente. Dice, pues eso es lo que ha hecho la ley. No era un fin en sí mismo, era nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados no por la ley, no por nada nuestro, sino que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley no nos salva, la ley nos lleva a quien salva. Y ese es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que cumplió perfectamente la ley. Él sí que pudo cumplirla. Y la cumplió por Él y por todos aquellos que confían en Él. La fe nos lleva a Cristo. Así que después de todo, si tú te has dado cuenta con horror de que tus mejores esfuerzos por agradar a Dios han fracasado, si tú te das cuenta de que estás en bancarrota espiritual, esas son las malas noticias que te llevan a la buena noticia. Y es que alguien ha cumplido perfectamente la ley, nos ha dado su justicia perfecta a cambio de nuestro pecado. De nosotros decir, Dios, yo no puedo. Yo soy un fracasado moral. Yo soy alguien que por más que intento agradarte, no lo consigo. Pero sé que ha venido uno a sustituirme. Señor, ¿quieres tomar sus méritos como míos? ¿Y quieres quitar mi pecado como si fuese suyo? Para eso hace falta la fe. Y eso también es un don de Dios. Así que nos preguntamos, bueno, ¿qué es para nosotros la religión? ¿Es algo que nosotros hacemos o es algo que Dios ha hecho? ¿Es simplemente moralidad, simplemente mejorar nosotros nuestras vidas, o es disfrutar relajadamente de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo? Bueno, pues vamos a nuestro cuarto punto y con esto terminamos. Hemos repaso, porque ahora este salto puede costarnos un poquito más entenderlo, esta transición a los versículos que viene. Recordemos, a Pablo le piden cartas de recomendación. Él dice, yo no las tengo en papel. Mis cartas, mis certificaciones sois vosotros mismos, que habéis sido cambiados, no porque os he hipnotizado, no porque os he dado cultura y habéis mejorado vuestra ciudadanía y vuestro comportamiento, porque esto es algo que viene de lo alto. Y ese que cambia es el que me ha enviado a vosotros a transmitiros el mensaje que cambia. Y cuando os digo esto, no es para promocionarme a mí mismo, sino para darle gloria al Señor, que es el que me ha hecho ministro de este nuevo pacto. Bueno, pues ahora va a abundar en lo mejor que es ese pacto respecto del anterior. Así que con esto en mente, vamos a leer de nuevo los versículos 7 al 11. Recordemos, él va a hablar de lo glorioso de su ministerio y lo va a comparar no con algo chungo, menor, falto, carente, sino va, y esta es una manera de razonar propia de los judíos, ¿verdad? Ellos, cuando querían presentar algo nuevo como mejor que lo anterior, ¿qué es lo que hacían? Decir, mirar esto. Esto es buenísimo, ¿verdad? Mira qué buenas características tiene. Sirve para lo otro, tiene esta ventaja, evita tal inconveniente y tal. Y cuando tú dices, venga, eso lo quiero para mí, entonces, bueno, tengo una cosa mejor. Eso, así es como operan muchos de los banqueros y otros, ¿verdad? Y acabamos llevándonos la sartén en lugar del dinero que cuesta esa sartén. Pero nos hacen ver. Bueno, pues eso lo derivan, entre otros, del pensamiento de Pablo, que dice, mirad, hubo, porque sabemos, y lo veremos más adelante en los capítulos del 10 al 13, como entre aquellos que le acusaban estaban algunos que eran judíos. Y entonces le decían, bueno, pero ¿este quién es que ha venido a hablarnos de la gracia como algo superior a lo que nosotros conocíamos anteriormente? Y entonces, ya desde aquí nos va a anticipar, y yo os lo digo, por lo que luego vendrá, la superioridad del nuevo pacto en Jesucristo respecto del antiguo pacto dado por medio de Moisés. Por eso, y antes de leer estos versículos, fijaos cómo comienza el 4:1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Aunque el hecho de tener que escribir esta carta era muestra de que ellos no eran perfectos, y esto podía desanimar al apóstol. Él dice, pero mi consuelo no está en que me sigáis más o menos, en que digáis, viva Pablo o muera Pablo. Mi consuelo está en que el ministerio que yo tengo es superior a ese que muchos de vosotros tenéis como lo más grande. El ministerio de Moisés era súper glorioso. El ministerio de los siervos del nuevo pacto es mega glorioso si el otro es súper. Así que, teniendo en cuenta esto, vamos a leer de nuevo estos versículos. Dice, y si el ministerio de muerte, bueno, me paro ahí a hacer una aclaración. Aquí en este pasaje vamos a ver en cuatro ocasiones hablando del ministerio, sea de muerte, del espíritu, de condenación, de justificación. La palabra aquí de nuevo es la palabra donde viene diaconía o diácono. Es el servicio, la administración. O sea que él no es, como hemos visto, el autor de nada, pero él es el que le han dado para que él reparta. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, fijaos, toda la antigua dispensación, la entrega. Cuando hablamos de dispensación, no hablamos de periodos de tiempo, sino de cómo Dios ha tratado con su pueblo, cómo ha dado la gracia. Hubo un tiempo que su gracia la dio a través de la ley. La ministró, ¿verdad? Si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de nuevo diaconía del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Fijaos, y aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos teólogos y pastores se equivocan al considerar que cuando el apóstol compara el antiguo pacto con el nuevo pacto, está comparando algo malo con algo bueno. Y no es así. Está comparando algo que es muy bueno con algo que es mejor que muy bueno. Es lo excelente, lo que tiene mayor eminencia. Así que el contraste es entre lo bueno y lo mejor. Versículo 7, lo que él llama lo glorioso, y lo que en el versículo 8 llama lo más glorioso. Así que, según el apóstol, la dispensación anterior, lo que él llama la letra, era letal. Por eso lo llama aquí en el versículo 7 como un ministerio de muerte. Cuando Moisés y cuando los profetas de Dios y cuando los sacerdotes presentaban la ley, estaban ministrando, estaban dispensando la palabra de Dios. Pero como no lo tomaban como un ayo para llevarlos a confiar en otro que había de venir, como lo tomaban como algo que ellos tenían que hacer, eso producía en ellos muerte. No porque el mensaje fuese mortal en sí mismo, no porque hubiese debilidad en él o fuese malo, sino porque no había capacidad en ellos para cumplir las demandas de esa ley. Así que, según el apóstol, la dispensación anterior, que él llama la letra, era letal. Por eso, de nuevo, lo llama el ministerio de muerte. Fijaos que él no está diciendo que la ley es mala. Escribiendo a los Corintios en el capítulo 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Así que, si tú le preguntas al apóstol Pablo, Pablo, ¿qué piensas tú del antiguo pacto? ¿Qué piensas tú de esa dispensación de gracia que Dios dio a través de Moisés? ¿Es malo? Dice, de ninguna manera. Era glorioso. Era bueno en gran manera. Después de todo, fue dado por un Dios glorioso. ¿Un Dios de gloria va a dar algo malo? ¿Va a tener un trato con el hombre que sea un maltrato? ¿Simplemente por dejar al hombre incapacitado para cumplirlo? No. Por eso tenemos que tener cuidado cuando contrastamos ley y gracia. No estamos contrastando algo malo con algo bueno. La ley es santa, justa y buena. Y la ley nos conduce a Cristo. Es como ese maestro que nos lleva a la presencia de nuestro Salvador. Así que todos los tratos de Dios con la humanidad caída están llenos de gracia. El hecho de que Dios le concediera a Israel la ley ya era un acto de gracia. Además, un acto de gracia selectiva. No se lo concedió a los egipcios, ni a los cananeos, ni a los asirios, ni a los babilonios. Se lo concedió por gracia a un pueblo que no lo merecía, como todos los demás, pero a este se lo dio. Era una medida suprema de gracia. Y nos dice que, porque claro, tenemos que ver que Dios no estaba obligado a darlo, era un pueblo rebelde y contradictor, individuos, cada uno de ellos rebeldes. Por lo tanto, Dios tuvo gracia en dar la ley a Moisés. Pero luego el apóstol, hablando de la grandeza y de la gloria de ese pacto, les hace como una mirada atrás, ¿verdad? Un flashback. Dice que cuando Moisés subió al monte y trajo las dos tablas de piedra que el Señor había escrito con su dedo, grabadas con la mano de Dios, dice que su rostro brillaba con una gloria excelente, tanto que la gente no podía mirarlo, él se tenía que poner un velo. Y ahora dice aquí esa coletilla en el versículo 7, y eso que era una gloria temporal, y eso que era una gloria perecedera. Así que la ley es buenísima. La gloria de Dios se manifestaba en su ley. Ahora dice que eso era algo dado por breve tiempo. Aún así, dice el versículo 7, los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. El problema de aquello que era tan glorioso, pero que no salvaba, no estaba en la falta de poder en la ley, sino de aquellos que no la entendían y que la tomaban como una escalera para ir ascendiendo al cielo. Y eso es una tarea imposible, más allá del alcance de cualquier ser humano. El mejor de nosotros, o creando nosotros a un hombre con lo mejor de cada uno, no es capaz de producir un solo individuo capaz de vivir por la ley. Por eso algunos se equivocan cuando dicen, no, yo vivo por el sermón del monte. Yo vivo por las bienaventuranzas. Bueno, inténtalo. Inténtalo. Ese es el reto que te dejo. Verás tu propio fracaso. Si eres honrado contigo mismo, te das cuenta que no puedes. Como ideal está bien. Es que es más, es que en el sermón del monte el Señor aclara los mandamientos. Y cuando los aclara, no dice, ahora son más fáciles de cumplir. No, es que lo que antes implicaba levantar la mano y golpear a otro, ahora simplemente con un insulto ya eso es equivalente. Antes tenías que irte a la cama con alguien para cometer un pecado sexual. Ahora solo tienes que pensar. O sea que no me vengas diciendo yo vivo por el sermón del monte. Si no es por la gracia de Dios, si no es por la obra de Cristo, ¿cómo podemos nosotros siquiera considerar agradar a Dios de alguna de estas maneras? Así que el antiguo pacto no tenía ninguna deficiencia. El problema es que en varios miles de años las personas se empeñaron en tomar la ley por lo que no era. Por causa de la falibilidad humana, aquel pacto quedó obsoleto. Y desde varios puntos de vista, el nuevo pacto es infinitamente mejor que el antiguo. Al antiguo lo llama la letra que mata, que no tiene vida, que no puede transmitir vida. Y por eso en el versículo 7 se refiere a él como el ministerio de muerte, que lo único que puede es mostrarnos nuestro pecado y conducirnos a la muerte. En el versículo 9 lo llama el ministerio de la condenación, no puede salvar a nadie. Pero mirad lo que dice luego del nuevo pacto, en la segunda mitad del versículo 9. En contraste con ese antiguo pacto que no salva, está el ministerio de justificación. El ministerio por el cual nosotros podemos estar a bien con Dios, por el cual no tenemos ninguna deuda legal, por el cual su ira no tiene que caer sobre nosotros, por el cual ningún castigo nos espera para el día del juicio y de la condenación. Y fijaos que dice que ese antiguo pacto, en aquel momento dice que estaba pereciendo. Versículo 11. Bueno, la traducción está muy bien. la cosa es que aquí es un participio pasivo y literalmente se tendría que traducir de una manera que no es buen castellano. Pero literalmente dice, porque es en pasivo, entonces no estaba pereciendo de sí mismo, sino estaba siendo perecido. En aquellos momentos, en el primer siglo, cuando el apóstol está escribiendo esta carta, estaba siendo llevado a una obsolescencia. Estaba siendo llevado a una inoperatividad. Estaba siendo abolido, estaba siendo quitado, estaba siendo suprimido. Y en contraste con lo que le estaba pasando de manera pasiva a aquel antiguo pacto, dice que el nuevo pacto, de manera activa, está permaneciendo, está perdurando, está persistiendo, está perseverando. Vosotros, los judíos de Corinto que me rechazáis, decís, es que Pablo está haciendo unas correcciones al antiguo pacto con las que no estamos de acuerdo. Y el apóstol dice, es que eso tiene sus días contados y está en descendente. En cambio, el nuevo pacto está todo lo contrario, está yendo como la luz de la aurora que va llegando a su clímax. Está siendo reemplazado el antiguo pacto por un nuevo pacto que, entre otras cosas, se diferencia en que no tiene fecha de caducidad. No va a venir nada, ningún tiempo, ninguna situación en que vivamos de una manera más gloriosa que estamos viviendo ahora los cristianos. No hay una mejor manera de relacionarse con Dios que por este pacto de gracia. Así que, en comparación entre esos dos pactos, el primero tenía gloria propia. Tan grande era que quien estaba en la presencia de esas tablas se tenía que cubrir el rostro. Más gloria no cabe, excepto el nuevo pacto en Jesucristo, que dejó obsoleto el antiguo pacto. Por eso habla de esa gloria más eminente en el versículo 10. Terminamos, hermanos, tratando de tener un par de puntos de aplicación. Esto nos lleva de nuevo a las credenciales del apóstol Pablo. En un sentido, las credenciales de Pablo era el propio evangelio. El evangelio que transforma donde la ley no transforma. Aquellos corintios de tan mala conducta, aquellos corintios de tanto pecado, habían sido transformados no porque se habían empeñado cada día en memorizar los 10 mandamientos y en cumplirlo y lo habían logrado. No, en eso habían fracasado. Pero el evangelio, la buena noticia es que hay otro que ha venido a cumplir a la perfección esos mandamientos y ahora nos da gratuitamente esa justicia que Dios demanda de nosotros y que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Por eso dice, ¿qué más credenciales necesitáis? ¿No soy yo un fiel ministro de este evangelio? ¿He cambiado yo el hablaros de la gracia por meter aquí una norma mía? Porque yo creo que si Dios ha puesto el límite aquí, yo lo pongo un poquito más allá por lo que merma. Se exagera por lo que merma. No, no. Por eso no somos legalistas. Por eso no creamos nuestras normas que en el fondo hacen de menos a la ley de Dios. Dios dijo esto, tenía que haber dicho más. Y nosotros aquí en esta iglesia lo ponemos de más, porque como sé que vosotros os descuidáis, me aseguro que aun cuando caigáis, caéis de este lado de la gracia. No, no es invención humana. Y vosotros sois epístolas abiertas, sois evidencia de que esta es la verdad, que no tenemos que ir a más, que no tenemos que inventar, que no tenemos que añadir, porque ya este evangelio del nuevo pacto en Jesucristo ha hecho una transformación en vosotros. No hay ninguna ambigüedad, no hay ninguna certidumbre. Es un mensaje que se predica con fuerza y con claridad. Es un evangelio glorioso. Es un evangelio supremo. Es un evangelio que nadie puede mejorar. Si como el Señor trató con su pueblo en la antigüedad era algo extraordinario y maravilloso, mucho más es lo que nosotros predicamos. Por eso, nosotros también, como cartas abiertas, no tenemos que temer lo que la gente diga de nosotros. ¿De qué vais? ¿En qué estáis? ¿Qué pensáis de esto o de lo otro? No pensamos más de aquello que el Señor ha revelado. Nosotros estamos en los asuntos de nuestro Señor. Nosotros estamos en los asuntos del reino. No tenemos nada que esconder. Todo es diáfano, claro y transparente. Así nos conducimos. ¿Por qué? Porque tenemos un evangelio que está al alcance, no de unos iluminados, sino al alcance de todos aquellos que creen. Todos aquellos que se reconocen en bancarrota espiritual y reconocen las riquezas de la gracia y dicen, Señor, lléname de esa gracia. Y ese es mi desafío a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Que nos aseguremos que no estamos viviendo por nuestras experiencias, por un acto de bautismo, porque somos miembros aquí o allá, porque hemos leído la Biblia tantas veces, porque hacemos nuestro devocional de tantos minutos cada día, sino que nuestra confianza está en ese evangelio glorioso que primero se manifestó en la ley y ahora se ha manifestado en Jesucristo, el cumplimiento de la ley para todo aquel que cree. Señor nuestro Dios, qué hermoso poder zambullirnos en este océano de misericordia, de gracia, de luz, de esperanza. Señor, qué bueno saber que podemos dejar nuestros esfuerzos por agradarte y confiar solamente en lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Señor, qué bueno en aquellos que llevamos años predicando el Evangelio, saber que somos siervos tuyos, no porque lo diga un papel, sino porque hay hermanos cuyas vidas han sido transformadas y enriquecidas por nuestro ministerio. Y Señor, eso está al alcance de todos nosotros. Eso no es responsabilidad solamente de los pastores. Señor, muchos de nosotros somos padres, tenemos hijos que aún no han sido transformados por este Evangelio. Y tú nos llamas a ser ministros de este evangelio en nuestros hogares, con nuestros cónyuges incrédulos, con nuestros padres que aún no creen en ti, nuestros compañeros, nuestros amigos, Señor. Nosotros tenemos que ser tales que la gente diga, te veo y soy desafiado por tu Dios. Enséñame el camino. Oh Padre, haznos saber que no está en nosotros el poder, sino que el poder transformador, para pasar de ser corintios a ser creyentes, ese poder está solo en ti. Señor, obra en los corazones de aquellos que domingo tras domingo están escuchando este mensaje y aún se yerguen delante de ti, no son capaces de doblar su cerviz, se creen autónomos, se creen suficientes. No necesitan, Señor, de tu gracia. Oh Señor, de ellos más que de ninguno, ten misericordia en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.